Favor a la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Básicamente, esta es la continuación del mensaje anterior. Hablábamos bajo el tema, abre tu corazón a la llenura del Espíritu Santo. En este caso es la segunda parte. Efesios, capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Señor, te damos gracias una vez más por la hermosa y poderosa palabra y lo que tú, oh Dios, quieres hacer en nuestra vida. Señor, abrimos nuestro corazón a lo que tú quieres, Señor, realizar en nosotros. Te pedimos que nos santifique, nos purifique, Señor, y estamos abiertos a esa obra maravillosa. Y atamos y reprendemos, Señor, todo obstáculo espiritual y de cualquier naturaleza que quiera distraer e impedir que esta palabra caiga en terreno fértil. En el nombre de Jesucristo, Señor, tomamos autoridad para tu gloria y tu honra, y sobre todo que tu nombre sea santificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos con el Señor Jesucristo en su vida? La verdad que no existe mayor satisfacción en la vida que tener a Jesús en nuestra alma, en nuestro espíritu. Habíamos estado hablando, hermanos, bajo este tema, abre tu corazón a la llenura del Espíritu Santo. Y hacíamos referencia a la primera parte de este versículo cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a la iglesia que había caído en una debilidad y entre otras cosas, algunos estaban ingiriendo alcohol y supuestamente para encontrar una respuesta a sus necesidades personales. Sin embargo, sabemos que todo eso es algo totalmente ficticio. Y es por eso que la exhortación es muy clara. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora hablemos fundamentalmente de la segunda parte de este versículo, sobre la satisfacción en la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa, en otras palabras, ser lleno del Espíritu? Básicamente podemos resumirlo en esta palabra. La llenura del Espíritu Santo es el gobierno del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Así como el alcohol comienza a gobernar a una persona para el fracaso, en este caso es el Espíritu Santo gobernándonos para la bendición. El Espíritu Santo quiere tomar control en todas las áreas de nuestra vida. El área sentimental, en el área de nuestros pensamientos, en el área de nuestra voluntad, en el ejercicio de nuestras funciones, en el área matrimonial, en el área ministerial. En todo, el Espíritu Santo quiere llevarnos a hacer las cosas en forma adecuada, para que nosotros realmente podamos gozar de los resultados, porque la Biblia dice claramente que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, en gozo y paz en el Espíritu. Cuando habla de justicia, significa que ese gobierno nos va a llevar a la rectitud. Ese gobierno nos va a ayudar a caminar por donde tengo que caminar, no en mi fuerza, sino por el Espíritu. Me va a dar una paz que no nace de mi mente, sino que nace del Espíritu. Y un gozo que no nace de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con Dios. Entonces, claro, ¿quién no quisiera caminar en justicia, en gozo y en paz en el Espíritu Santo? Ahora, aquí en este versículo, básicamente existen dos gobiernos. El gobierno de la carne, que en este caso está ahí reflejado por la embriaguez, y el gobierno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién desea usted quien gobierne su vida? Nosotros lo escogemos. Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Ahora, ¿cuáles son algunas de las señales que se dan en un momento dado que urge una llenura del Espíritu Santo? ¿Cuándo es que urge la llenura del Espíritu Santo en la vida? Y voy a hablar específicamente de un cristiano, cuando hay presencia de temor y cobardía, cuando existe una extrema debilidad, en otras palabras, una anemia espiritual, cuando no perdonamos con facilidad y somos rencorosos y guardamos la amargura por varios días o semanas, cuando existe un desprecio entre hermanos o falta de amor, no hay aprecio, y al contrario, hay rechazo. Cuando existe comentarios o se habla de los errores de otras personas, en otras palabras, chismes. Cuando existe chisme dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se necesita la llenura. Cuando hay celos, envidias y competencia entre hermanos y ministerios, se necesita de la llenura. Cuando hay egoísmo e insulta o irrespeta a los demás, se necesita de la llenura. Cuando falta la fuerza para vivir en santidad y vivir en fidelidad a la palabra, en el camino de la fe, se necesita de la llenura. Cuando existe desánimo continuo, se requiere de la llenura. Cuando no estamos sirviendo de la manera en que Dios quiere, se necesita de la llenura. Y podemos seguir hablando de muchas razones más. Y esto me recuerda el caso del pueblo de Israel que había dejado de edificar el templo al regreso del exilio de 70 años en Babilonia. Zorobabel estaba al mando de la construcción, pero se desanimaron por la resistencia, la oposición, las amenazas que vinieron sobre ellos. El templo quedó abandonado por 16 años y viene el Señor y manda un mensaje por el profeta Zacarías. En el capítulo 4, versículo 6, dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Cuando no estamos edificando nuestra vida espiritual y la hemos abandonado, entonces se comienzan a dar estos síntomas que he mencionado y otros más. Entonces la iglesia necesita de una llenura. Por favor, quiero que no vea la llenura como un sinónimo de hablar en lenguas. Ese es uno de los resultados. El gobierno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, quiero que lo veamos por lo menos en 8 experiencias. Hay más, pero no tenemos tiempo para mencionarlas todas. Pero quiero que veamos por lo menos 8 experiencias gloriosas que produce la llenura del Espíritu Santo. La primera de ellas es la santificación. Juan el Bautista, hablando del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3, en el versículo 11, dijo él: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere aquí la Biblia un bautismo en el Espíritu Santo y en fuego? Porque el fuego en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, es un símbolo de la purificación o de la santificación. A la vez es un símbolo también, en muchos casos, no en todos, del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando eran niños? Estoy hablando de los que tienen por lo menos 40 años o más. Que cuando usted era inyectado, ya sea en un hospital, en una clínica, o lo llegaban a inyectar a su casa, llegaba la enfermera con un recipiente metálico, se veía que había estado en el fuego, y ahí estaba la jeringa, era de vidrio, y también las agujas metálicas, bueno, de hecho hoy también, aunque hay plásticas, pero no había inyecciones descartables. Entonces yo recuerdo que cuando me llegaban a inyectar alguna penicilina, que claro, no me gustaba, pero ni modo, entonces yo veía a la enfermera que agarraba con unas pinzas, unas tijeritas, agarraba ahí, estaban en el agua hirviendo, y luego empezaba con otras a apretar lo que es la aguja, y luego se reutilizaba. Una de las cosas, hermanos, que nosotros vemos y lo ocupamos a diario es el fuego, porque el fuego purifica. Y es necesario que nosotros veamos que la llenura del Espíritu Santo purifica nuestro corazón. ¿De qué cosa? De toda clase de impurezas. Nadie puede decir que como cristiano no tiene impureza. Si hay alguien aquí, levante la mano y le voy a pasar que testifique, por favor, pero la verdad que no existe. Yo sé que nadie va a levantar la mano, porque impurezas siempre existen. Recordemos el caso de Pedro, que bueno, el Señor Jesucristo le dijo: bueno, quiero lavarte tus pies, y Pedro dijo: no, no, no voy a dejar que tú me laves los pies. Jesús le dijo: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Porque Jesús sabe que tarde o temprano todo cristiano se contamina con algún tipo de elemento pecaminoso que se empieza a ensuciar. Pero el Espíritu Santo es un elemento santificador. Entonces nos limpia de toda clase de impurezas. Mire, el bautismo de fuego o la llenura del Espíritu Santo va a hacer que los pensamientos impuros comiencen a ser desechados. Sentimientos que no son adecuados igualmente van a ser desechados. Esa llenura hará que actitudes que no son convenientes, personas que, mire hermano, que ¿cómo es posible que algunos, bueno, la verdad que se dan estos casos, personas que aún son cristianas, comienzan a cometer injusticias en contra de sus trabajadores, que no le están pagando lo adecuado, no le pagan las indemnizaciones, no están dándole lo que le prometieron. Tratan de alguna manera actuar como actúa las demás personas en el mundo, o como él o ella actuaba antes de conocer a Cristo. Todo ese tipo de cosas, el Espíritu Santo las quiere limpiar, porque estas cosas no son convenientes. Malos hábitos, actitudes, hermanos, que realmente están llevando al cristiano a perder las grandes oportunidades de su vida. Por eso la palabra de Dios dice allá en Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 13, dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oiga bien, mas si por el Espíritu. ¿Cuántos han tratado de limpiarse de sus ideas, de sus sentimientos? Y es más, hasta le han prometido a medio mundo que se van a portar bien, que ya no lo vuelven a hacer. Y vuelven a cometer el error. ¿Por qué? Porque no lo hacen en el poder del Espíritu. Por eso dice acá, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, la disposición suya y mía debe de estar. O sea, Señor, quiero ser limpio, no puedo, pero necesito de la llenura para que la llenura del Espíritu me limpie. Ahora, eso es distinto. Entonces, por eso necesitamos esa llenura, porque nos limpia. Pero la santificación no solamente tiene que ver con la limpieza de la impureza, sino con la capacitación para servir. O sea que, así como esas jeringas antiguas que eran de vidrio, entonces eran reutilizables, quiero decirle una cosa, aunque usted se haya ensuciado, haya cometido errores y pecados, pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, el Espíritu Santo lo va a limpiar para hacerlo útil una vez más en sus santas manos. Por eso necesitamos de la llenura, no es cuestión de que yo no la necesito. Si Jesús dijo que usted y yo la necesitamos, la necesitamos. La segunda experiencia gloriosa de la llenura del Espíritu Santo es la restauración. ¿Se da cuenta? Que la llenura no solamente es hablar en lenguas, sino que es santificación, es restauración de nuestra alma. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 3, dice así, Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y ve aquí los resultados en el versículo 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. O sea que me está hablando aquí de una restauración de la calidad de vida. Hay una tremenda diferencia entre la hierba y un árbol. Pero la llenura del Espíritu Santo hará que usted, aunque los demás lo vean como mala hierba, a lo mejor algunos de ustedes así le han dicho, y la mala hierba nunca muere, pero la llenura del Espíritu Santo lo va a hacer crecer, lo va a restaurar de tal manera que usted no tenga un parecido espiritual de lo que antes fue, sino que ahora será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y mire, esa es la promesa del Salmo 1. Ese hombre, esa mujer, es la que es bendecido por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla aquí de la llenura, habla de una restauración de la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida está llevando usted como vida, como cristiano? ¿Se parece a la hierba? Es decir, ¿se parece a la mayoría de las personas? Dios nos ha llamado para que podamos ser diferentes, no ser del montón. Pero eso no lo logro por mi propia capacidad. No lo logro por autoprogramarme o autolavarme el cerebro que voy a ser mejor. No, es cuando Dios me empieza a limpiar y empieza a restaurar mi calidad de vida. Por eso necesitamos esa llenura. Y oiga, de tal manera es la restauración de esa calidad de vida que empezamos nosotros a gozar de una identidad espiritual diferente. Algunos estudios sobre las personas que más gastan, especialmente en los Estados Unidos, porque ahí se tiene más estadística, más información, son las mujeres. Aquí en El Salvador también. Pero hay excepciones, por supuesto. Pero los estudios revelan que la mayoría de las personas, y tristemente en el pueblo hispano, en los Estados Unidos, son las personas más compulsivas para comprar, y cosas que muchas veces no necesitan. La pregunta es ¿por qué? Porque no tenemos una identidad saludable de lo que somos nosotros. Entonces, de alguna manera, creemos que las cosas que compramos, nos ponemos, o dónde vamos a vivir, o qué clase de vehículo vamos a ocupar, eso nos da a nosotros cierto valor de nuestra individualidad. Pero eso sabemos son cosas que no son ciertas, y por eso que existe una serie de gastos que no son necesarios. Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que dice aquí el versículo 5, siempre de Isaías 44? Este dirá, o sea, aquí habrá una confesión de lo que ahora es en Dios. Yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Ahora estamos viendo aquí una identidad espiritual, es decir, que todo ese complejo de inferioridad, esos complejos de fracaso, el sentirse feo, el sentirse improductivo, todas esas clases de cosas dañinas comenzarán a ser arrancadas por la llenura o el gobierno del Espíritu Santo. El Señor quiere restaurar ese sequedal, esa tierra árida. El Espíritu Santo quiere derramar esa agua de su Espíritu. Porque esas cosas hacen que la vida sea realmente una miseria. Recuerdo quizá unos par de años atrás, estábamos predicando en un lugar y una persona estaba ahí con su bebé, estaba hablando de una señora con su bebé llorando, y habíamos estado hablando básicamente sobre esa restauración espiritual, especialmente en la parte afectiva, en lo que somos, nuestra identidad en Dios. Y recuerdo que cuando pedí que testificaran, esta señora dijo: quiero testificarles algo, toda mi vida he creído que soy una mujer fea. Porque cuando era una niña, en la escuela había un compañero que dibujaba muy bien. Y ella le fue a pedir que la dibujara a ella. Y aquel niño le dijo: es que yo no dibujo a las niñas feas. Eso le quedó marcado a ella. Fíjense bien, hasta dónde pueden llegar las palabras. Recuerde que la Biblia dice que la vida y la muerte están en la lengua. Entonces podemos dar vida o dar muerte con lo que nosotros le decimos a otra persona. Entonces esa sensación de muerte de la autoestima en ella quedó tan grabada que ella pensó que nadie se iba a fijar en ella. Se casó y aún casada, ella lo testificó, dijo: tengo temor que mi esposo me deje porque soy fea. Pero ahora, dijo ella, que el Espíritu Santo me ha hecho libre, ahora sé que yo no soy fea. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo es el mejor restaurador de nuestra imagen. El Señor quiere traerle a usted a lo que, como Dios lo ve. El Espíritu Santo está dispuesto a poder derramar esas aguas y las mentiras que el diablo ha traído a su alma y ha sembrado esa cizaña. El Espíritu Santo la quiere arrancar y quiere darle una nueva manera de ver las cosas. Y le digo en el nombre de Jesús, usted va a brotar entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Aquella persona que está bajo la llenura del Espíritu Santo se va a sentir tan bien consigo mismo, se va a empezar a amar a sí mismo y va a empezar por ende a amar a los demás. Y entonces va a levantar su cabeza no en orgullo, sino en gratitud por la misericordia de parte del Señor Jesucristo. Tercera experiencia de la llenura del Espíritu Santo es plenitud. Esto nos habla de llenar todos los vacíos que hay en el alma. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, una profecía dada para la nación de Israel en cuanto a su restauración como país, a su retorno a la tierra prometida, sucedió 70 años después del principio de la cautividad. Después de eso, vemos cómo el país de la nación de Israel retorna en el año 1948, en el siglo pasado, y cómo ahora siguen llegando israelitas a la tierra de Israel. Todo eso tiene que ver con lo que voy a leer, pero aquí también, metafóricamente, encontramos aquí una promesa de Dios para usted y para mí. Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu entre vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Cuando habla ahí de reposo en nuestra tierra, está hablando que estamos satisfechos. Estoy contento, estoy complacido, estoy lleno. Por eso la palabra de Dios en el libro, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 16 y versículo 19, dice la Biblia, para que os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, llenarnos con su plenitud. Esto implica un vaciamiento de nuestra carnalidad, pero implica una llenura de las virtudes y excelencias de Dios. Hermano, cuando habla aquí de la llenura del Espíritu Santo, nos habla de esa plenitud. Lo que necesitamos para vivir, lo que necesitamos para sentirnos realizados y felices en la vida, viene de parte de Dios. Solo quiero que piense por un momento lo que significa el fruto del Espíritu como un resultado de ese gobierno del Espíritu o esa llenura del Espíritu. Ahí hay amor, amor a pesar de, no solamente amor, sino que hay gozo, un gozo que viene de Dios en medio de las dificultades, paz. Implica un estado de tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Bondad significa que vamos a ser generosos, afables. Es decir, vamos a tratar bien a las personas con palabras. ¿Cuántas esposas no quisieran que su esposo la trate bien con palabras? No levante la mano, por favor. Entonces, ore para que ese hombre sea lleno por el Espíritu Santo. Fidelidad o fe. Es decir, que el gobierno o llenura del Espíritu Santo le va a dar a esa persona una confianza por su carácter delante de los ojos de los demás. En otras palabras, honradez. Eso es lo que más se necesita en nuestra nación, lo que más necesita toda institución, toda empresa, toda familia, toda iglesia. Gente honrada, gente confiable. Pero eso es un resultado del gobierno o llenura del Espíritu. Hay personas muy capacitadas desde el punto de vista académico, con mucha experiencia laboral, pero el mundo hoy lo que más necesita es gente honrada, a quien se le pueda depositar o delegar grandes responsabilidades, que no le va a robar, que no lo va a traicionar, que no se va a convertir en un Judas. El mundo hoy en día y parte de la crisis económica ha sido por, bueno, enormes robos que se han dado. Y gente muy preparada, muy intelectual en su campo, pero han habido grandes maldades en medio de todo eso. Pero el Espíritu Santo es lo que produce en nuestra vida, es esa plenitud. Hermano, ¿cuántas cosas necesitamos del carácter de Cristo en nosotros? Así que la llenura es que produce esa plenitud, ese carácter, esas excelencias de Dios implantadas en nuestra vida. La cuarta experiencia gloriosa de la llenura es capacidad. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1. Hechos 1, versículo 4 y 5. Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder que se traduce de aquí del versículo 8 básicamente significa capacidad inherente de llevar cualquier cosa a cabo. ¿Qué le parece? Cuando la llenura del Espíritu Santo viene sobre alguien, le da una capacidad fuera de serie. Y eso es lo que necesitamos. En medio, hermanos, de tanta maldad. Hay algunos que quisieran salir huyendo del país por los niveles de maldad. Algunos a lo mejor ya están pensando, ¿dónde van a ir a invertir? Porque aquí hay demasiada inseguridad. Hay demasiado crimen, extorsiones, maldad, enfermedades. Bueno, en todo lugar existe la maldad. Pero ¿cómo vamos a ser capaces de sobreponernos y no solamente las dificultades, sino también de llevar a cabo lo que Dios quiere en nuestra vida? Es por la llenura del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, si encontramos capacidad, hermanos, de una manera especial, y quiero que la veamos por lo menos en algunas áreas, capacidad para vivir la vida cristiana. Ser cristiano de verdad es un milagro del Espíritu Santo. No es una fabricación nuestra de ciertas cualidades. Eso sería fariseísmo. Pero la vida cristiana solo la puede vivir Cristo a través de nosotros por su Espíritu. Por lo tanto, necesitamos de la llenura para que sean las virtudes de Cristo las que fluyan en nosotros y se formen en nosotros. Esa capacidad también es para ser un guerrero de Cristo. La palabra testigo del versículo 8 en Hechos 1 se puede traducir también como mártir. Cuando Jesús dice, y me seréis testigos, a raíz de esa unción, esa capacidad, esa llenura, vas a poder llegar a ser un mártir. Ustedes saben que un testigo es una persona que está dentro de un ambiente legal. El testigo es aquella persona que está para defender al imputado. Hay un acusador en este mundo espiritual, es Satanás. El acusado es Jesucristo y el Evangelio. Y el cristiano es el testigo. ¿A quién va a defender? A Cristo. ¿Se da cuenta? Me seréis testigos, testigos de Cristo. Que yo voy a poder testificar que Él es la vida, la verdad y el camino. Y que nadie llega al Padre si no es por Él. Porque yo ya llegué a la presencia de Dios porque el Espíritu Santo vino a vivir a mi corazón. Tengo vida eterna porque Cristo está vivo. Soy testigo de que Cristo me cambió. Soy testigo de que Cristo me está cambiando también día tras día. Soy testigo de la compañía del Señor. Soy testigo de los milagros, de la sanidad. ¿Cuántas cosas más? Y si es posible llegar hasta la misma muerte con la misma convicción. Entonces hay una capacidad para ser un guerrero de Cristo. ¿Cuántos quieren ser guerreros del Señor Jesús? Para llegar a ser esto se necesita de esa llenura. No solamente para ser un guerrero, sino para poder predicar. Lea conmigo Hechos capítulo 4, versículo 8. Esa capacidad que vemos ahí en Pedro por obra del Espíritu Santo, versículo 8. Y dice, Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Note bien ahí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se atrevió a hablarle a todos los gobernantes de Israel y a toda la gente congregada. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, no le va a tener temor a nadie. Usted va a hablar palabra de Dios, va a enseñar la palabra del Señor. La llenura del Espíritu Santo hace que nosotros empecemos a hablar de Cristo en medio de la oposición, en medio de aquellas personas que no creen. Por eso se requiere de esa capacidad. no solamente para predicar, sino para servir eficazmente dentro de la iglesia, en cualquier ministerio. Eso lo vemos en los mandos medios que vemos en la iglesia del libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 3, dice así: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, la parte administrativa, en el caso a través de los diáconos de la iglesia. Pero se estaban buscando gente llena del Espíritu. Hermano, no podemos seguir sirviendo en ningún ministerio si no buscamos la llenura. En cualquier ministerio de la iglesia se requiere llenura. Se requiere llenura para aconsejar. Se requiere llenura para orar por los enfermos. Se requiere llenura para enseñar, para predicar. Se requiere de la llenura del Espíritu Santo para poder evangelizar. Se requiere llenura del Espíritu Santo para poder consolar. Se requiere llenura del Espíritu Santo para atender a los enfermos, para atender a los desprotegidos. Se necesita llenura para compartir el pan. Muchas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia, pero se debe hacer bajo esa llenura, porque dentro del cuerpo de Cristo se requiere de esta bendición, porque la iglesia no es una empresa secular, es la empresa espiritual de Dios aquí en la tierra. Se requiere de esa capacidad también para un llamamiento a un ministerio específico. Y ese fue el caso de Saulo de Tarso. Era un recién convertido, pero el Señor envía a Ananías para llevarle un mensaje, y lo encontramos en Hechos 9:17. Dice así, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba viendo en Saulo, ese hombre ya convertido, en un potencial ministro del Evangelio, ya un apóstol, y era necesario de una llenura. Si alguien, Dios lo llama para un ministerio, ya sea un apostolado o misionero, sea un predicador a la iglesia o un predicador al mundo, es decir, un evangelista, un pastor, un maestro, un administrador, etcétera, tantos otros ministerios que existen en la Biblia, se requiere de la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos esa capacidad, además de eso, para poder desenmascarar el engaño de Satanás. Cuando Pablo llega a la isla de Chipre, encuentra a un hombre llamado Bar Jesús. El nombre Bar Jesús es un nombre arameo. Bar y Jesús, es decir, el nombre Bar significa hijo, hijo de. En otras palabras, él se decía que era hijo de Jesús, cuando era un mago, era un ocultista, pero ocupaba una máscara para hacerse pasar como cristiano. Eso sucede hoy en día también. Pero Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de engaño y de toda maldad, ¿hasta cuándo trastornarás el camino recto del Señor? La mano del Señor está contra ti y quedarás ciego por algún tiempo. Y cuando Pablo dijo esa palabra, bajo la llenura del Espíritu Santo, ese hombre quedó ciego literalmente. Y andaba buscando quien le condujese de la mano. El procónsul Sergio Paulo, al ver el poder de Dios, dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Hermano, hoy más que nunca necesitamos desenmascarar el engaño. Muchos lobos han venido con piel de oveja. Y eso necesita ser erradicado, desarraigado dentro del cuerpo de Cristo. Habrá mucha gente que de repente va a empezar a buscar cosas que definitivamente van en contra de la voluntad de Dios, pero que solamente están para dañar la iglesia. Por eso el pueblo de Cristo necesita esa llenura, para que no se deje engañar con sus socios o sus futuros socios, su futuro matrimonio, en su ministerio y en todas las áreas de la vida. Se necesita esa capacidad, esa llenura para vencer la tentación. Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por él al desierto para ser tentado por Satanás por 40 días. Nosotros no podemos vencer la tentación si no es por la llenura del Espíritu. Entonces, si usted se ve muy frágil, muy débil, y está reincidiendo una y otra vez en el pecado, ¿qué necesita? Llenura. Entonces aquí vemos capacidad. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Aquí está hablando de una capacidad sobrenatural para llevar a cabo cualquier cosa que se le encomiende. Y podemos seguir hablando de muchos ejemplos de capacidad. En quinto lugar, quinta experiencia de la llenura del Espíritu Santo es la comunicación. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, en el versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el Antiguo Testamento el fuego también era un símbolo, no en todos los casos, pero en una buena cantidad de ejemplos, símbolo del Espíritu Santo. En el tabernáculo había una columna de fuego, significaba que ese era el lugar autorizado para que Dios se manifestara, hablando del tabernáculo. Él había hecho su habitación, simbólicamente hablando. Lo mismo en el templo, había una columna de fuego. La gente sabía que ese fuego simbolizaba que Dios estaba aprobando ese lugar para manifestarse. Vemos en el tiempo de Elías, cuando cae fuego del cielo, y no cayó fuego en el altar de Baal, sino en el altar que había preparado Elías para Jehová. Y ese fuego que cae y consume el holocausto significa que Dios estaba aprobando el propósito que tenía Elías de glorificar al Señor. Entonces, dentro del contexto judío, ellos sabían perfectamente que el fuego era un símbolo de aprobación. Ahora, con el día de Pentecostés, habían como 120, estaban ahí congregados, estaban sentados. Y de repente dice que les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre sus cabezas. Parecía fuego, pero no era, parecía. Era como lenguas de fuego sobre cada uno. Eso era totalmente extraordinario. Porque dentro del contexto judío, ¿cuál era el mensaje? Era muy fácil interpretarlo dentro del contexto. Era porque Dios estaba aprobando su nuevo templo, que Dios ya no habita detrás de cuatro paredes, sino que habita en el corazón de los lavados con la sangre del Cordero de Dios. Por eso que cuando la gente llegó a ver eso, entonces lo que estaban viendo era básicamente la inauguración del nuevo tabernáculo de Dios en esta tierra. Es el corazón de los creyentes en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que en ese momento dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Un milagro más es que ellos no estaban hablando un idioma que ellos habían aprendido, sino que les fue dado en el momento, porque los que llegaron a ver entendían lo que estaban diciendo. Recordemos que la fiesta del Pentecostés recogía a una gran cantidad de judíos esparcidos en África, en Europa, en Asia, y llegaban a esa fiesta año con año. Y los que habían nacido en esas regiones, por supuesto, aparte del hebreo y otros idiomas, hablaban el idioma natal. Y de repente llegan y empiezan a escuchar a esos galileos, a esos judíos que estaban ahí. Y ellos se preguntaban, ¿y cómo es que están hablando en la lengua en la cual nosotros hemos nacido? Les oímos hablar maravillas, o sea, era algo entendible, porque la Biblia dice que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Entonces, en este caso eran humanas. Pero ahora vemos ahí que había una señal más, porque la Biblia dice que el hablar en lengua es señal a los incrédulos. O sea que es parte de la autorización de Dios sobre quienes está reposando el Espíritu Santo y lo que es en sí, su templo. Entonces, ellos estaban ahí hablando en otras lenguas. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros en el momento de la llenura? Fíjense bien, cuando empieza ese gobierno del Espíritu, ese gobierno del Espíritu santifica, restaura, da plenitud, da capacidad y ayuda a la comunicación. ¿En qué sentido? Nos ayuda en la comunicación, ¿y con quién? Dejemos que la Biblia nos ayude a interpretar esto. Lea conmigo lo que dice 1 Corintios 14, versículo 2. 1 Corintios 14, 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Se da cuenta? Versículo 4 dice, y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Una persona que habla en lenguas sobrenaturalmente, como una señal de la llenura del Espíritu Santo, es que habla con Dios, pero de una manera sobrenatural. Hermanos, nosotros no sabemos cómo orar efectivamente, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sí sabe orar. Por eso Romanos capítulo 8, en el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, que cuando una persona empieza a hablar en otras lenguas sobrenaturalmente, estoy hablando de lenguas que usted no conoce, y usted empieza a hablar en otras lenguas, yo he visto, hermano, y he oído personas que han hablado en inglés, pero ellos no saben inglés, o en francés, ¿verdad?, o en otros idiomas. Y de repente la gente dice, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Porque, hermano, nosotros hay momentos que se nos terminan las palabras, no sabemos ni qué orar porque ni sabemos qué queremos orar. Pero el Espíritu Santo, como Él es Dios, Él sabe lo que ha de venir, Él sabe lo que nos está pasando, Él sabe lo que nos pasó. Él quiere resolver algunas cosas pendientes, cosas del presente y cosas del futuro. Entonces, si yo le, miren, le voy a poner un ejemplo. Si el Espíritu Santo le revela a usted que va a tener un accidente automovilístico mañana a las 10:30 de la mañana, se muere aquí antes de que pase el accidente. ¿Sí o no? De aflicción. Pero el Espíritu Santo, como Él ya sabe lo que va a pasar, Él empieza a interceder. Señor, bueno, la protección le guarda. Pues a lo mejor sucede un accidente, pues leve, pero el Señor ya había adelantado esa intercesión. El Espíritu Santo ya había intercedido. Por eso no necesitamos entenderla, porque nos llenaríamos de ansiedad, de angustia. Hermanos, mire, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar por nosotros, lo que sucede es que dice aquí Romanos que empieza a interceder por nosotros conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, el hablar en lenguas no es hablar a la gente, sino hablar a Dios, y el Espíritu Santo lo hace para que nosotros tengamos esa confianza de que Él está orando, intercediendo por nosotros en forma adelantada. Le voy a poner algunos ejemplos bien lindos. Miren, ha habido momentos, nada menos un día de estos, estamos quizás hace 2 días atrás. De repente yo estaba ahí orando y se me viene así una, bueno, no digo una imagen, pero vino el recuerdo de una pareja, de pareja de hermanos, y empecé a orar por ellos, empecé a orar. Empecé a empezar a hablar en otras lenguas. No sé lo que les estaba pasando, pero el Espíritu Santo, como Él sabe, entonces uno empieza a orar, o el Espíritu empieza a orar a favor de esas personas. Me ha pasado en algunos momentos que he estado orando por algunas personas, de repente me los encuentro X día, y le pregunto, ¿qué te pasó este día a tal hora? Y me quedan con los ojos abiertos y me dice, ¿por qué, hermano? Es que pasó esto y esto. Empecé a interceder y hasta que sentí paz dejé de orar por ti. Y me han contado situaciones críticas. Y entonces dicen, ahora sé por qué Dios me había puesto esto. Mire, hermano, yo les he contado alguna oportunidad también, que fue en el año 89... que el famoso noviembre de la ofensiva final aquí en San Salvador. Había un momento sumamente crítico. Recuerdo que, bueno, yo estaba en la ciudad de Houston, venía de otro lugar, y hicimos escala ahí en Houston, pero ya no podíamos venir acá al país, porque ya habían cancelado los vuelos. y la única aerolínea que estaba viajando era TACA. Pero bueno, y ese día la cancelaron, pero al día siguiente reanudaron los viajes, y fue uno o dos viajes, y de ahí ya no, ya nadie podía salir de aquel país. Entonces recuerdo que llegué acá al país, llegué como a las 4 de la tarde, llego al aeropuerto, ¡corre! Todos ahí, yo corriendo con la maleta, yo no sabía exactamente todo lo que estaba pasando. Entonces, llego ahí a la aduana, y no me va a registrar, ¡no corra! A las 6 hay toque de queda, y nosotros ya nos vamos. Y entonces recuerdo que ahí estaba el hermano Héctor con un camión, teníamos antes aquí en la iglesia un pick-up Chevrolet Silverado, doble carburador, era una nave esa cosa. Entonces, solo tiré la maleta en la cama del pick-up y salimos disparados. Cuando veníamos ahí detrás del Cerro San Jacinto, había una balacera, los aviones estaban ametrallando. Bueno, no sabemos qué peligros nosotros pudimos haber encontrado, aún en el camino. Pero recuerdo que un mes después me encontraba ya en Cara Sucia, predicando, y entonces una hermana en Cristo me dijo, pastor, venga para acá, quiero que me diga qué le estaba pasando tal día, tal hora. Entonces yo le dije, mire, este era tal cosa, y le conté el caso. ¿Por qué? Le dije, es que yo estaba vendiendo aquí los granos, porque ella tiene una venta de granos y todo. Entonces cerré el negocio, y me puse a clamar por usted en lenguas. No sabía lo que le estaba pasando, hasta que sentí paz, dejé de orar, y yo le conté lo que había pasado. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sabe interceder por usted y por mí. Por eso necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Mire, en una oportunidad estaba orando por una pareja de novios, que me dice, pastor, mire, nosotros hemos decidido andar de novio y todo lo demás. Bueno, entonces, dije, voy a orar por usted. Me vine a orar al aposento alto, estaba orando por esa pareja, y de repente yo empecé a reprender en lenguas, en contra de ese joven, del caballero. Y dije, parece cristiano, ¿y qué pasa? ¿Por qué estoy orando así? Estoy orando por reprensión en el nombre de eso, sobre toda mentira y sobre todo engaño. Efectivamente, era un talibán. Entonces, después me doy cuenta, parecía hasta un siervo de Dios, pero no lo era. No, eran cosas completamente contrarias. Pero el Espíritu Santo sabe, mire, cuando llegue el futuro esposo o esposa de sus hijos, usted no solamente le vea, porque dice que se casó con buena familia. Lo que le ve también son los dólares, pero los dólares están amenazados con la crisis económica también. Véale que tenga el Espíritu Santo viviendo en el corazón de esa persona, que no sea una persona que lo vaya a engañar y vaya a destruir a su hija o a su hijo. Hermano, se requiere entonces de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en lo que yo no puedo hacer, el Espíritu Santo lo hace. Y dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. El Espíritu Santo nos ayuda a entrar en la adoración, en la alabanza. Pero no solamente existe esa experiencia, por eso no quiero que vea la llenura del Espíritu Santo como sinónimo de hablar en lengua. Eso es una parte de la llenura o del gobierno del Espíritu. Pero también el Espíritu Santo produce valentía. En Hechos capítulo 4 encontramos a la iglesia orando. Pedro y Juan estaban en la cárcel. Y la iglesia clamando al Señor. Cuando Pedro y Juan salen de la cárcel, se unen a este grupo de oración. Y parte de esa oración, el versículo 29, dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 2 había pasado una llenura. Ahí estaba Pedro y Juan y muchos otros, y fueron llenos. Pero dice aquí una vez más, y fueron llenos. Se da cuenta que el bautismo, es decir, el hablar en otras lenguas, no es la llenura total, sino que es el inicio, es una expresión. De ahí que algunos por eso, pentecostales, se han quedado con los brazos cruzados, ya soy lleno. Y a lo mejor está ya casi vacío. Hasta ya ni habla en lenguas. Hermano, hoy más que nunca se requiere de la llenura. Porque no podemos vivir una vida cristiana mediocre. La vida cristiana mediocre se vive porque la vivo yo, no el Espíritu a través de mí. Y cuando nosotros nos comportamos mal, soy yo, no es el Espíritu. El testimonio cristiano, hermano, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso Jesús habló de las cinco vírgenes insensatas y las cinco sensatas. Porque el mantener la llama encendida es obra del aceite del Espíritu Santo, no es obra mía. Hermano, el ser un cristiano espiritual, un cristiano que camina en rectitud, en fidelidad y en santidad, no es obra de la religiosidad, sino que es obra del Espíritu Santo. Por eso que la fidelidad, dijo una vez un predicador detrás de este púlpito, es el milagro más grande del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos da valentía. Y dice acá que los que estaban ahí amedrentados, de alguna manera, pidieron llenura para tener denuedo, arrojo, vehemencia, empuje para seguir predicando la palabra. Y dice la Biblia, y empezaron a predicar. No se detuvieron. Hermano, la llenura produce valentía, pero produce algo más también. Produce gozo. Hermanos, esta es una de las experiencias gloriosas de esa llenura. Algunos no la creen. En el Salmo 126, 1-3, mire, hoy en día hay tantas cosas que más que todo producen dolor, tristeza, amargura. Pero la palabra de Dios, en el Salmo 126, en el versículo 1 al 3, dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, y entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos, ¿qué cosa? Alegres. Hermano, la verdad que la maldad se está multiplicando. La extorsión, el robo, la rapiña, hermano, es decir, tantas cosas que aún personas que pueden quizás parecer confiables ya no lo son. Hay tanta maldad, hay tanta rapiña de personas que a lo mejor usted siempre las consideró las personas más confiables. Pero cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, aunque existan muchos motivos para amargarse y hasta odiar, le digo, el Espíritu Santo le va a llenar de gozo para que siempre su boca tenga risa y tenga alabanza y tenga alegría. ¿Por qué? Porque ese es un bien que Dios da a su pueblo. Por eso la Escritura, allá en el libro de Joel, vemos esta promesa del Señor. Una promesa de restauración del gozo de Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23, dice así: vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Hermano, Dios le va a restituir los años de dolor y de tristeza. Cuando no hubo paz, ahí habrá paz. Cuando no hubo alegría, Dios le va a devolver la alegría. El Señor hará retroceder toda tristeza, amargura y hasta la misma depresión para que sea restaurado por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el gozo de Dios es algo importante, indispensable como parte de la llenura del Espíritu. Podemos seguir hablando de otras experiencias más al tiempo no nos ha alcanzado. Pero creo, hermanos, que estamos hoy más que nunca en una buena posición y creo que el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes. Las evidencias de la necesidad, de la urgencia del Espíritu Santo, de esa llenura, hermanos, están dadas. Hay demasiado temor y cobardía, extrema debilidad dentro del cuerpo de Cristo. A muchos no pueden perdonar con facilidad. El desprecio entre hermanos y la falta de amor, el hablar de los errores de otras personas, el sentir celos, envidia y competencia con otros cristianos y ministerios, el egoísmo y el insulto y el irrespeto a los demás, la falta de fuerza para vivir en santidad y en fe, el desánimo continuo y muchas cosas más, nos dicen, ahora es tu tiempo de ser lleno con el Espíritu Santo. Hermano, si usted no considera su necesidad así de urgente, perdóneme, usted va a quedar postrado en el desierto, pero Dios no lo quiere dejar allí. Créale al Señor. El Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa llenura es indispensable. Entienda, esto no es natural, esto es sobrenatural, y el Señor lo quiere dar a su pueblo. Póngase de pie y bendiga el nombre del Señor. Padre, te damos infinitas gracias. Abra sus labios y clame al Señor. Dele gracias porque Él está preocupado e interesado por bendecirle. Gracias, buen pastor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Oh Dios del cielo, como hijos tuyos, nos declaramos como tierra seca que tiene deseo de agua de vida. Estamos necesitados. Sin ti no podemos hacer nada. En el nombre de Jesús, Señor, crea la fe ahora a esa llenura. Crea la necesidad. Que haya clamor, que haya, Padre, una desesperación por esas aguas. Oh Señor Jesucristo, tú vas a hacer cosas grandes. En el nombre de Jesús, Señor, yo por la fe ahora en tu nombre proclamo, Señor, que tus hijos van a reverdecer, Señor, como sauces a la par de la hierba, Señor. Van a marcar la diferencia. Y aún los renuevos, hablando de nuestros hijos. Padre, como familia necesitamos la llenura. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, reprendemos todo espíritu de cobardía y todo espíritu de temor. Ahora mismo, Señor, todo espíritu de acusación, todo espíritu, Señor, donde está menospreciando la identidad de una de tus hijos e hijas, que se hace, que le deja sentir un sabor amargo de lo que es. Mas ahora, oh Dios, tú estás aquí para traer nuevas fuerzas al cansado y multiplicar al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en tu nombre pronuncio palabra de victoria, como fuego, Señor, sobre sus cabezas. Que sean llenos día tras día, Señor. Que haya gozo en tu presencia. Haya hambre y sed de ti, Señor. Que podamos con todo nuestro corazón anhelarte. Abrimos nuestra alma a ti, Señor, la necesitamos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, sed de la llenura del Espíritu Santo. Padre, no puedo hacer las cosas si no es porque tú lo haces, Señor. Padre mío, te pido tu bendición. En el nombre de Jesús, crea la fe, el ambiente necesario dentro de tu iglesia, para que se dé, oh Dios, donde quiera que se conduzcan tus hijos, tengan la experiencia gloriosa de vivir bajo esa llenura continua, poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, ato y reprendo todo espíritu inmundo que quiere cortar la bendición. Todo espíritu de incredulidad lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Padre mío, ahora tenemos que caminar en la sobrenaturalidad. Cuando no hay trabajo, cuando no hay que comer, cuando no existe posibilidad de tener realmente personas confiables, cuando hay tanta maldad, tanta injusticia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tu pueblo necesita hacer la tarea que nos has encomendado, de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Bendice tu iglesia. Gracias. Purifícame. Lávame. Renuévame. Restáurame. Señor.